Algunos han comentado sobre sobre mi pelo. Puedo decir, siendo honesto, que todos han tenido la misma reacción, que les encanta, les gusta mucho. Les gusta mucho porque les da la oportunidad de reírse. Entonces, por eso les gusta. No soy el único, no soy la única persona aquí que ha recibido un corte de pelo de mi parte. He hecho mejor trabajo con Julio y él está agradecido. Pero mira, te escapaste, Julio. Tienes suerte. Bueno, aunque comienzo así, en realidad el mensaje que tengo no es tan agradable. Tiene que ver con el pecado. El pecado. ¿Saben, hermanos, que el pecado es una cosa que debemos odiar? En realidad, según el Salmo 97, el versículo 10, los que amáis al Señor, que dice, aborreced el mal, los que amáis al Señor, aborreced el mal. También Proverbios 8 y Amós 5 dice lo mismo. O sea, la Biblia en varias partes dice que debemos odiar el pecado, odiar el mal. Si yo hubiera dicho que el cristianismo es una religión de odio, habrían estado sorprendidos. Pero en realidad debe haber odio en nuestras vidas, odio para el mal, para el pecado. Y escogí este mensaje porque últimamente hemos visto casos de por qué debemos odiar el pecado. Y uno está pasando ahora, y no quiero que pase la oportunidad de concretar ese odio en nosotros, viendo lo que hace el pecado. Hermanos, el pecado destruye las vidas. El pecado destruye las vidas. Y así ha sido desde el mismo principio. Génesis capítulo 3, y vamos a pasar más tiempo en Génesis 3 ahora. Aunque vamos a escoger otros casos en la Biblia de cuando el pecado ha hecho mal, pero tenemos nuestra primera introducción a lo que hace el pecado en la vida de los seres humanos aquí en Génesis capítulo 3, y aprendemos mucho, y por eso vamos a leer sobre lo que pasó en la vida de Adán y Eva. Vamos a empezar leyendo en Génesis 1, Génesis 3, digo, versículo 1, que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Debemos odiar el pecado por lo que hace el pecado. Entonces vamos a pensar en varias cosas que hace el pecado. En primer lugar, vamos a pensar en lo que no hace el pecado. El pecado no trae satisfacción. El pecado no trae satisfacción. ¿Dónde tiene su satisfacción el ser humano? Bueno, ¿quién creó al ser humano? ¿Quién creó a Adán y a Eva y a nosotros? Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Nos hizo de polvo, pero también sopló en nuestra nariz, ¿qué cosa? La vida. Si nosotros tenemos vida, ¿de dónde provino? De Dios. No de otra cosa. No tuvo otra fuente en nuestra vida. Si hay alguna cosa que podemos llamar vida, la tenemos a través de Dios. Fuera de Él no hay lo que realmente se puede llamar vida. Y entre todas las criaturas que Dios creó, ¿cuál es la única criatura que puede tener comunión con Él? Nosotros, ¿verdad? Porque fuimos creados a su imagen. Eso es lo que dice Génesis 1, 26 y 27. O sea, Dios no puede compartir con ninguna otra criatura lo que comparte con nosotros. Nosotros somos únicos en ese sentido, que nosotros podemos tener esa comunión, esa relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es su propósito eterno para nosotros, que tengamos esa relación, esa comunión con Él. Se expresa muchas veces en la Biblia con esta frase, una frase que se repite muchas veces en la Biblia: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Significa relación. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Romanos capítulo 8 dice lo mismo. Pero que tengan un dedo ahí en Génesis 3, porque vamos a volver, si es que van a abrir a Romanos 8, 29. Dice que a los que de antemano conoció Dios, también los predestinó a ser, ¿qué dice? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios quería muchos hermanos para Cristo. Si somos hermanos de Cristo, conformados a la imagen del Hijo de Dios, somos hijos de Dios. Dios quiere ser nuestro Padre. Eso es lo que ha querido desde antes de crearnos, ser nuestro Padre, nosotros sus hijos, y tener una familia así, de comunión. El hombre, Dios lo puso en el jardín de Edén. Y el hombre estaba feliz. Pero fíjense por qué. No porque era belleza o comodidad o diversión o lujo en el jardín de Edén, en el huerto de Edén. Estaba feliz el hombre porque Dios estaba ahí con él en el jardín de Edén. Dios andaba con ellos en el jardín de Edén. Eso es lo que vemos básicamente en capítulo 3, versículo 8, que tenía la costumbre de Dios de andar o de dar un paseo con el ser humano. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo habría sido ser Adán y Eva antes de la introducción del pecado en el mundo? Qué feliz su vida, ¿verdad? Fíjense que no tenía nada de lo que hace nuestras vidas infelices. Nunca habían experimentado lo que era dudar, sentir culpa, remordimiento. No sabían lo que era faltar, o perder, o temer. Qué fantástica su vida, qué feliz. Lo único que conocían era a su Creador, cómo Él era tan bueno para con ellos, cómo les amaba, cómo les bendecía, cómo les daba puro gozo. ¿Cómo habría sido su vida? Pero todo eso cambió. La vida feliz que vemos hasta el capítulo 2 de Génesis, todo eso cambió con el capítulo 3. Si no fuera por el capítulo 3 de Génesis, la Biblia habría terminado con el capítulo 2 y habría terminado bien con el ser humano feliz con su Dios. Pero viene Satanás y habla con la mujer y le da otra perspectiva. Hasta ahora Eva ha creído que Dios me ama. Dios es perfectamente benevolente. Me quiere, nada más trata de buscar mi bienestar. Y hasta me ha advertido que no comiera de este árbol para no morir. Pero Satanás tiene otra idea. Lo pinta a Dios como enemigo. Alguien que está tratando de quitarle a Eva algo que realmente sería bueno para ella. Realmente le gustaría. ¿Cómo Satanás ha torcido la bondad y la gracia de Dios para que se vea como si él fuera enemigo? Lo ha torcido completamente. Y Eva se deja engañar por esto. Y no sé si fue en el mismo instante que nada más extendió la mano y cogió de la fruta ahí mismo, o si pasó algunos días quizás con estas ideas en su mente, hasta que al final, consumida por esta idea, ella tomó una decisión. Tuvo que tomar una decisión entre dos cosas. Tenía el mandamiento claro, ella sabía el mandamiento de Dios, y después tenía este lado, sus ambiciones, sus deseos, sus propios pensamientos. ¿Y qué decidió? No fue el mandamiento de Dios. Eso es lo que es el pecado, saber lo que es el mandamiento de Dios y en vez de obedecerlo, hacer lo que nosotros queramos. Y eso es lo que ella hizo. Adán también come con ella, participa en el pecado. Y dice que en el versículo 7, que los ojos de los dos fueron abiertos. Fueron abiertos para ver, pero fue un cierto nuevo poder o algo así. Lo que vieron es que estaban desnudos. Ellos se dieron cuenta de su debilidad. Ellos se dieron cuenta de su propia pequeñez. Entonces ellos experimentan el primer resultado del pecado. ¿Y qué es? ¿Satisfacción? ¿La satisfacción de sus deseos, de sus ambiciones, de lo que ellos querían? No, lo que sienten es vergüenza. Ese es el primer resultado del pecado. Me imagino que no tuvieron que ni hablar, sino nada más mirarse. Y los dos sabían, muy mala idea esto, muy mala idea. Fue un engaño total lo que nosotros creíamos. Eso me recuerda a Amnón. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Amnón, que fue primogénito de David. Según Samuel 13 habla de él. Y como él estaba enamorado de su media hermana, se llamaba Tamar, que era una mujer virgen, joven, y me imagino que tenía buen aspecto, y no la quería como hermana, ni tampoco quería tenerla como esposa, quería su cuerpo no más, y estaba pensando en ella día tras día, tenía sus fantasías, me imagino, y se hizo enfermo, pensando en ella, porque no podía tenerla. Hasta que al final tiene este plan. Y bueno, arregla para que ella esté sola con él en su cuarto. Se aprovecha de ella, la viola. ¿Qué es lo que sintió después, saben? ¿Fue satisfacción? Miren lo que él siente después de eso. Según Samuel, capítulo 13, versículo 14, registra su pecado. Dice que él era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Qué sintió? ¿Satisfacción después de eso? Pensando todos los días, qué bueno será si la tengo así. Pero al final lo hace. ¿Y qué siente? Entonces, versículo 15, entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande. Porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Lo que sintió no fue satisfacción de sus deseos. Y una garantía es que si nosotros nos entregamos al pecado, no va a ser satisfacción que tenemos. No va a ser satisfacción de nuestros deseos. Va a ser vergüenza y culpa. Y odio a nuestros corazones después. Entonces, en primer lugar, el pecado no trae satisfacción. En segundo lugar, nos separa de Dios. Volviendo a Génesis capítulo 3. Vamos a pensar en Adán y Eva. y como el pecado de ellos les separó de su Dios. Fíjense que no fue tanto Dios que se separó de ellos, porque Dios en Génesis 3, versículo 8, sale para dar su paseo con ellos, quienes no van para reunirse con Él, para encontrarse con Él. Fueron Adán y Eva que no salieron. Ellos escuchan el sonido de Dios en el jardín, que se paseaban en el huerto al fresco del día, dice el versículo 8. Y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Piensen en eso. Que el día anterior, si hubieran escuchado el sonido de Dios que se paseaban en el jardín, ¿qué habrían hecho? Habrían gritado de gozo, habrían corrido para encontrarse con su Dios que les daba tanto gozo. Pero en este caso, sienten otra cosa. No es gozo lo que sienten, sino terror, temor. La primera vez en su vida que sienten algo así. Y se esconde de Dios. Entonces ahora el pecado ha roto esa comunión tan linda que Dios tenía con el ser humano. Fíjese en la conversación entre Dios y Adán. Dice el Señor Dios en el versículo 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, pensemos en esa respuesta un poco. ¿A quién está echando la culpa a Adán por esto? No a sí mismo, ¿verdad? Claro que no a sí mismo. Pensamos al principio al leer ese versículo que es a la mujer que echa la culpa, ¿verdad? En realidad, fíjense lo que dice. La mujer que tú me diste. Ahora es la culpa de Dios. ¿Dónde está esa comunión que tenía Adán con Dios antes? Ahora Dios es su enemigo. Ahora Dios es el culpable por la vergüenza y el terror que ahora él siente. Mira lo que ha pasado con su relación. Y ya no comparten la santidad, y como sabemos de Dios, Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Los expulsa, los echa del huerto de Edén. Eso pasa en el versículo 22 y 23. Dice el Señor Dios, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Dios tiene que expulsarlos del huerto. Es un resultado natural, porque Dios no puede temer el pecado en su presencia. Si Dios va a estar en el huerto del Edén, ellos no pueden, siendo pecadores. Pero fíjense, que eso es realmente lo que quería Eva, ¿verdad? ¿Qué quería ella al principio? Ella no estaba contenta con ser una persona bajo Dios, digamos. Sino que ella quería ser, ¿qué dice? Como Dios. Versículo 5 del mismo capítulo. Quería conocer el bien y el mal, y en ese sentido ser como Dios. Ella quería ser igual a Dios, quería ser independiente de Dios. Entonces ahora Dios le dice básicamente, tú puedes estar independiente, a ver cómo te sale, a ver cómo te sale. Pero quiero que nos demos cuenta de esto, que el estar echado de la presencia de Dios es el peor, la peor consecuencia que puede haber, el peor de los castigos. ¿Por qué? Si estamos separados de Dios, estamos separados de la fuente de la vida, de la fuente de todo lo bueno, de la fuente de todo el gozo que hay. Estás separado de eso. Es realmente el peor castigo que hay. Ese es el tercer punto. Que el pecado lleva castigo. Hay varios castigos para Adán y Eva. Los conocemos bien, creo, en el versículo 16. El dolor del parto de la mujer fue multiplicado. Y el hombre, en el versículo del 17 hasta el 19, ya tiene que trabajar duro en el campo para vivir, trabajo difícil. También para los dos, a la consecuencia de ya no tener acceso al árbol de la vida, van a morir. Van a volver ahora al polvo de donde procedieron, de donde Dios los hizo. El pecado siempre lleva castigo. Pero el castigo para el pecado es peor que cualquier otra tragedia o accidente que puede pasar al ser humano. En Juan capítulo 5 hay un hombre que me parece ser paralítico, aunque no dice su enfermedad exacta, pero está siempre acostado al lado de un estanque, porque él creía que al meterse en las aguas de este estanque, al agitarse las aguas, él podía ser sano. Pero el problema era que otros también creían eso, y al agitarse las aguas, él no pudo meterse en el agua, porque no se podía mover bien y no tenía a quien lo echara o lo metiera en el estanque. Entonces, él tiene esta enfermedad durante 38 años. Una enfermedad bastante seria, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted tener esa enfermedad? ¿Ha conocido a alguien alguna vez que tiene esa enfermedad, una enfermedad así, que no se puede mover? Durante 38 años este hombre tiene esta enfermedad. Jesús lo sana. Luego lo encuentra en el templo. Me imagino que el hombre está agradeciendo a Dios, alabando a Dios por eso. Jesús le dice una cosa curiosa. Le dice, ahora te has sanado. ¿Cuándo fue sanado en realidad el hombre? Cuando estuvo en el templo agradeciendo a Dios. Ya tenía su relación con Dios. Pero en segundo lugar, Jesús le dice, no peques más. Esto es Juan 5, creo que es el versículo 14. No peques más. ¿Para qué? Para que no te suceda algo peor. Algo peor podía haber sucedido a ese hombre. Algo peor que cosa. Tener esa enfermedad durante 38 años. ¿Qué puede ser peor que eso? Si uno ni se puede mover. Les digo lo que puede ser peor. Jesús dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Las consecuencias del pecado son mucho peores que cualquier enfermedad que puede haber en esta tierra. Cualquier tragedia o cualquier accidente o lo que sea. Los resultados del pecado son lo peor. A veces cuando enseño a los niños sobre este punto, les empiezo con la pregunta, ¿cuál es la peor enfermedad que tú sabes, que tú conoces? Dicen algunos el cáncer, porque han visto a muchas personas morir del cáncer. O, ¿cómo es? La sida. Sida. O dicen la lepra quizás, porque han visto imágenes de eso. Les digo una cosa, que el pecado, hay más garantía de muerte con el pecado. El castigo es peor, las consecuencias son mucho peores. Por eso Jesús, cuando estaba sanando a mucha gente en Marcos capítulo 1, estaba sanando a una ciudad entera de personas. Pero Él dice, no he venido para eso. ¿Por qué vino Jesús? Según Marcos 1, creo que es el 38. Dice, he venido para predicar el Evangelio. Él tenía el poder de sanar todas las enfermedades en el mundo. Yo creo que desde el cielo podría ser igual, pero no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Predica el Evangelio. Y a través del Evangelio tenemos algo mucho más precioso que nada más sanación de nuestras enfermedades. Tenemos perdón de nuestros pecados, y el pecado es lo peor. El cuarto punto sobre lo que hace el pecado. Rompe las relaciones. Rompe las relaciones. ¿Qué es lo que pasó después del pecado de Adán y Eva? Que después del pecado, Adán, en vez de admitir y confesar su propio pecado, dice: aquí está la mujer, ella me hizo hacerlo. O ahí estás tú, Dios, tú me hiciste hacer eso. Y después Eva también dice: la serpiente fue. Pero ahora, ¿se llevan bien Adán y Eva? Diciendo el uno al otro que tú estás culpable de todo esto. ¿Dónde está la relación que ellos tenían antes? Ellos tampoco, nunca habían tenido nada de malo entre ellos. Pero ahora están culpando el uno al otro. Y está rota su relación. ¿Y qué pasa más tarde? El próximo pecado del cual leemos son sus hijos. Y uno mata al otro. Tan buenas las relaciones ahora gracias al pecado, ¿verdad? Esto es lo que hace el pecado. No te va a traer satisfacción. Lo que va a hacer es separarte de tu Dios, traerte castigo y romper las relaciones que tienes con otra gente. ¿Cuál es el remedio del pecado? Eso debe ser nuestra pregunta. En primer lugar, quiero que nos fijemos en esto, que nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos de solucionar este problema. ¿Qué es lo que trataban de hacer Adán y Eva para cubrir su pecado, para cubrir su vergüenza y su desnudez? Lo que hicieron fue coger un par de hojitas y tratar de cubrirse así. ¿Eso funcionó? Fue ridículo. Y después trataban de echar la culpa a otra persona. ¿Eso funcionó? Tampoco. Pienso en Aarón también, en Éxodo 32, otro pecado muy grave en la historia del pueblo de Dios. Cuando ellos hicieron el becerro de oro, en Éxodo 32, y después Moisés baja del monte Sinaí, y se pone a hablar con Aarón y dice: ¿qué has hecho? ¿O qué te han hecho esta gente para que tú traigas sobre ellos este pecado tan grande? Pero ¿cómo responde Aarón en Éxodo 32, el versículo 22? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le ha acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora, Aarón está haciendo la misma cosa, ¿verdad? No admite su pecado, sino echa la culpa primeramente al pueblo, que dice: tú conoces al pueblo, que ellos son propensos al mal. Pero más tarde, se han fijado que echa la culpa también hasta a Moisés. Moisés, que no tuvo nada que ver con el pecado, dice: no sabemos qué le ha contestado a este Moisés, el hombre que nos sacó. Entonces, básicamente está implicando: Moisés, tú nos abandonaste. No sabíamos dónde estabas tú. Esto es tu culpa. Y después, en el versículo 34, dice Aarón: yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Entonces, ahora está echando la culpa ¿a qué cosa? Al fuego. Por haber hecho este ídolo, esta imagen. Él no puede admitir que él es culpable y se ve ridículo en esta historia. No trates de hacer eso tú. Tenemos que admitir cuando estamos culpables. Nosotros no podemos solucionar nosotros mismos el pecado, ni tratando de cubrirlo nosotros mismos, ni echar la culpa a los demás. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Arrepentirnos en primer lugar. Ustedes saben la historia de Acán. Acán, eso fue un pecado bastante malo también. Que cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, y Dios les ayudó a conquistar una ciudad muy fuerte, se llamaba Jericó. Y fue por el poder de Dios que vencieron a los de Jericó. Pero Dios había dicho de antemano: todo lo que hay en la ciudad va a ser dedicado a mí. No pueden tomar nada del botín de la ciudad de Jericó. Hubo un hombre, Acán, que sí tomó del botín. Y él trató de esconderlo en su tienda. Pensaba que nadie sabía lo que él había hecho. Pero luego, cuando los israelitas salen a batallar, toda esta historia se encuentra en Josué 7, salen a batallar contra Ai y pierden. Y Josué y todo el pueblo claman al Señor, y el Señor dice, es porque hay pecado en el campamento. Por eso yo no estuve con ustedes y perdieron. Entonces el Señor dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar al que es responsable por este pecado, al que es culpable de este pecado. Entonces el Señor hizo que Josué hiciera así, que pasaban enfrente todas las tribus de Israel. Y de todas las tribus de Israel se eligió una tribu, fue la tribu de Judá. Entonces hicieron acercar, después de eso, todas las familias de Judá. Y se asignó la familia de los de Sera. Esto es el versículo 17 de Josué 7. Después, todas las casas de la familia de Sera. Y así, después de eso, después de escoger la casa, después pasaron hombre por hombre. Ahora, si tú eres Acán, ¿qué estás pensando? De toda la nación de Israel, nunca van a saber que soy yo, ¿verdad? De toda la tribu de Judá, nunca van a saber que soy yo que lo hice. De todas las casas de Judá, de todas las familias, de todos los hombres, está pensando en cada paso, nunca van a saber que soy yo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que no puedes esconder tu pecado. Que a fin de cuentas, no puedes esconder tu pecado. Y se escoge de todos los hombres de esa familia a Acán. Se sabe que fue él que tomó del botín, que es responsable por todo esto. ¿Saben lo que tienen que hacer Josué y el pueblo? Llevan a él, esto es el versículo 24 de Josué 7, toman a Acán, su plata, el manto, la barra de oro que había tomado de Jericó, pero también su familia, sus hijos, sus hijas, sus posesiones, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que pertenecía, los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, versículo 25, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó, y los apedreó, y los quemaron después de haberlos apedreado. No solamente Acán sufrió, sino también, fíjense, que toda su familia. El pecado no solamente afecta a nosotros, sino a todos los que están alrededor de nosotros. Pero fíjense en el versículo 26. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor, hasta el día de hoy. El Valle de Acor, ¿saben lo que significa eso? Significa dificultad, Acor. Fue un momento difícil para ellos. Tuvieron que tratar ese pecado. Pero ¿saben una cosa? Que más tarde, en el libro de Oseas, el profeta Oseas habla de este suceso. Oseas capítulo 2. Y está hablando con un pueblo que también está involucrado en mucho pecado. Pero les da la solución. Oseas 2:15. Vamos a empezar en el 14. Oseas 2:14. Por tanto, he aquí la seduciré. La llevaré al desierto. Le hablaré al corazón. Esto es Dios hablando con su pueblo. Le daré sus viñas desde ahí. El Valle de Acor, ¿qué pasó en el Valle de Acor? Apedrearon y quemaron todo lo que pertenecía a Acán. Pero Dios dice que ese valle de Acor va a ser, ¿qué cosa en el versículo 15? Puerta de esperanza. Puerta de esperanza. ¿Saben que hay una sola esperanza en el pecado? Cuando te encuentras en el pecado, hay una sola esperanza. Y eso es lo que hicieron con Acán y todo lo que le pertenecía. Destruirlo por completo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Destruir el pecado de tu vida. Exterminarlo completamente de tu vida. Hubo un hombre que también hizo un pecado bastante malo. Ustedes saben de la historia de David, según Samuel 11. Hizo un pecado bastante malo. Empezó con codicia. Y después cometió adulterio con Betsabé. Así profanó a una mujer. Luego traicionó y mató a su esposo, que era uno de sus siervos más fieles. Eso resultó en la muerte de docenas de personas, de un bebé. También con este pecado, él trajo la espada sobre su casa, sobre su nación, corrompió a su familia. Que es, se van a recordar que Amnón, que hizo un pecado así sexual, así como su padre. Yo creo que así David corrompió a su familia con su pecado. Pero una cosa, cuando Natán le dijo, tú eres el hombre. Tú eres el hombre, tú eres el culpable. ¿Cómo respondió David? ¿Respondió así como Adán? ¿Respondió así como Aarón? No, él hizo una cosa diferente que nos da la esperanza en nuestro pecado. Él dice, he pecado contra el Señor. Lo admite, se arrepiente, se siente bien mal y tiene un corazón contrito y quebrantado. Y si tú quieres leer sobre cómo se sentía, puedes leer el Salmo 51, que describe sus sentimientos en ese momento. Pero el Señor tuvo misericordia de él en su arrepentimiento. Entonces, esto es lo que digo yo, arranca el pecado de tu vida. Arráncalo completamente antes de que sea demasiado tarde. Antes de que nos suceda todo esto, tenemos que darnos cuenta de la destrucción que lleva el pecado, tarde o temprano, y tenemos que quitarlo por completo de nuestra vida. Si nosotros tenemos una cosa que nos va a matar, así como el cáncer, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos que el médico quite un poco de ese cáncer en nuestro cuerpo? ¿Queremos una quimioterapia que sea ligera y que quizás no quite todo? No, queremos que quiten todo. Eso es lo que tenemos que hacer con lo que nos va a matar en nuestras vidas espirituales, que es el pecado. Destruirlo por completo de nuestra vida. Acuérdense de lo que dice Jesús acerca de todo eso, ¿verdad? Que si nuestro ojo derecho nos es ocasión de caer, ¿qué debemos hacer? Sacarlo de ahí, tirarlo lejos de nosotros. Nuestra mano igual, si es nuestro pie, aunque sea una cosa querida para nosotros. Que no retengamos eso en nuestras vidas. ¿Qué hizo Moisés después del pecado del becerro de oro? Destruyó primeramente por completo a ese becerro. Y con el polvo de ese ídolo. Hizo que el pueblo bebiera del agua que tenía ese polvo del ídolo, pero lo destruyó por completo. Y no solamente eso, sino ya que el pueblo estaba en caos, no estaba bajo control, que ellos, y esto nos espanta un poco cómo reaccionó, cómo reaccionan, pero dice, quien quiera que esté con el Señor, que venga a mí. Les ordena a los levitas que vinieron que agarraron una espada y que vayan matando a las personas que estaban culpables. ¿Qué nos enseña eso del pecado? Es algo serio. Es algo serio. Lo que sean las medidas que tenemos que tomar, quitemos el pecado de nuestras vidas. Quitemos todo lo que nos puede tentar. Y un pensamiento más antes de terminar. Y eso es la gracia de Dios a pesar del pecado. Que tampoco es suficiente el arrepentimiento para solucionar este problema del pecado. Que solamente Dios puede quitar la culpa del pecado. Pero ¿cómo lo hace? De una forma que todavía demuestra la seriedad del pecado. ¿Cuál fue la primera muerte que vemos en la Biblia? La primera muerte, quizás es fácil no fijarse en esto al leer, pero Adán y Eva trataron de cubrirse con esas hojitas, ¿verdad? Eso no funcionó. ¿Qué hizo Dios? Hizo vestido para ellos, vestiduras, ¿verdad? Vestidos de piel. ¿De dónde se saca piel? De un animal. Ahí está la primera muerte en la Biblia, de un animal. Y aunque la Biblia no describe esta escena, yo puedo imaginar que Dios tomó ese animal. Y el animal no era culpable del pecado de Adán y Eva, pero me imagino que Dios lo puso ahí enfrente de ellos y lo mató para hacer esos vestidos de piel. Me imagino que quizás por la primera vez Adán y Eva se dieron cuenta de la seriedad del pecado al ver la sangre que fluía de ese animal. Y que por ellos algo tuvo que morir. Y constantemente los israelitas estaban aprendiendo esa lección, haciendo los sacrificios que tuvieron que hacer bajo la ley de Moisés. Que ustedes saben que cuando hacían un holocausto, y de esto lo pueden leer en Levítico 1, cuando hacían un holocausto para la expiación de sus pecados, no fue el sacerdote que mató a ese animal. En primer lugar, la persona tuvo que poner su mano sobre el animal, así identificándose con ese animal, que este animal va a sufrir por mi pecado. Y después tuvo que tomar el cuchillo, él mismo, la persona que había pecado, no el sacerdote, y él mismo con ese cuchillo matar al pobre animal, degollarlo, ver su sangre que fluía por causa de su pecado, ver que la muerte viene por el pecado. Y cuando Dios, al fin de cuentas, porque no fue los sacrificios de animales que quitan el pecado, sino el sacrificio perfecto de Jesús, pero aún en el sacrificio de Jesús, viéndolo a Él en la cruz, colgando ahí, vemos la seriedad del pecado. Tú no puedes mirar al mismo Hijo de Dios en la cruz, con la sangre saliendo de las heridas en sus manos, sus pies, su cabeza, los azotes en su espalda, en el costado de él también. No puedes mirar eso sin darte cuenta de que el pecado es cosa seria. Que el pecado es lo más feo que hay. Y cuando pensemos en la palabra pecado, que esa palabra en nuestra mente sea negra y sucia y fea. No hay nada de bueno en el pecado. No vamos a aprovechar nada pecando. Nos va a matar. Nos va a destruir. El pecado destruye las vidas. Pero Dios salva las vidas. Y la misma sangre que demuestra que el pecado es algo serio, esa misma sangre te puede lavar de tus pecados. Y eso es lo que queremos para usted hoy, si es que está listo para llegar a ser cristiano, o si tiene que arrepentirse de algún pecado. Le invitamos a hacer eso hoy. No sé si tenemos signo de invitación. No. Okay. Bueno, vamos a terminar con una oración entonces aquí. Y después seguiremos con el culto. Dios, hemos visto en tu palabra ejemplos de personas que han sufrido mucho y hasta eternamente por su pecado. Y eso ha sido una realidad en nuestras vidas también. No solamente podemos apuntar a los demás, sino más que nada podemos apuntar a nosotros mismos y nuestro pecado. Y ahí está la prueba de que el pecado no trae satisfacción, sino castigo, que nos aleja de ti y nos aleja de los demás. Cuando estamos en pecado, estamos lastimados, deprimidos, adoloridos, entristecidos. Y no queremos eso en nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes a deshacernos de todo el resto del pecado que esté en nuestras vidas. Arrepentirnos y tener un corazón contrito, que no menospreciarás, Señor. Que nos quites la culpa de pecado y que nos ayudes a ser fuerte ante las tentaciones y alejarnos del pecado de este mundo. Para así, Señor, disfrutar de lo que realmente hace feliz al ser humano, que es estar en tu presencia, Señor. Te queremos, perdónanos de nuestras necedades. Tú sabes, Señor, que no es el deseo de nuestro corazón, sino el deseo más profundo de nuestro corazón es estar contigo. Mire nuestros corazones, Señor, y que ese deseo consuma nuestras vidas, que seamos personas santas. Señor, sigue paciente, misericordioso con los que están en pecado. No nos alegramos nada al ver que uno está uniéndose en el pecado. Nos entristece mucho, y mucho más cuando son seres queridos. Que sigas paciente, que algo se cambie, que nos humilles cuando estamos en pecado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.